Si hubiese que elegir en nuestra historia a un cronista y periodista casi inabarcable, no hay duda de que el sevillano y en cierto modo cordobés Manuel Chávez Nogales estaría entre los primeros de esa lista. Su azarosa carrera personal y profesional, su constante presencia en periódicos y revistas de Europa, América y hasta de Australia y Nueva Zelanda, los muy diversos grandes personajes a los que entrevistó en el periodo de entreguerras o las vicisitudes que le llevaron continuamente desde un rincón ignoto de nuestra geografía a los grandes escenarios de la política europea, son el mejor ejemplo de una vida apasionante que le mantuvo dentro de lo que se ha llamado la Tercera España, como activo antifascista, pero a la vez alérgico y espantado frente al comunismo y a los revolucionarios. Se codeó con Lorca, con Valle Inclán, con Pío Baroja, con Ortega y Gasset, con Azorín, con Marañón, con Gómez de la Serna o con Azaña, y acabó sus días exiliado, primero en París y luego en Londres, señalado por ambos bandos, pero la obra que dejó es tan valiosa y recoge tantos detalles de su tiempo que ya es imperecedera. Hoy nuestra doctora en Historia del Arte, Bárbara Rosillo, se ha adentrado en un capítulo sumamente curioso de su biografía a través de una serie de reportajes publicados en periódicos en 1928 y más tarde, como tantas veces le ocurrió, le sucedió en la vida, recopilados en forma de libro, porque
la vida te da sorpresas.
Bárbara, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pepe.
Alegría reencontrarte después del verano.
Lo mismo os digo.
¿Y vienes con aires de viaje?
Sí, esta noche estamos súper viajeros. Venga. Porque además el verano es un buen momento para la lectura. Y las pasadas semanas he tenido la suerte de poder hacerlo con relativa calma. He escogido a Manuel Chávez Nogales, el célebre periodista andaluz que acabas de introducir magníficamente, porque ya hace años leí su biografía del torero Juan Belmonte, que me impresionó bastante. Magnífica. Y ahora les ha tocado el turno a otros dos libros, en concreto a Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España,
una
un desgarrado relato sobre la Guerra Civil publicado en Chile en 1937, y La Vuelta a Europa en Avión, un pequeño burgués en la Rusia Roja. De este último les voy a hablar hoy. En primer lugar, quisiera comentar que Chávez Nogales se deja leer muy bien. Es claro, conciso, utiliza nuestro idioma certeramente, reflexiona lo que ve y sobre todo lo más importante es que consigue hacernos reflexionar. En mi caso particular me ha sorprendido que un libro publicado hace casi 100 años, concretamente en 1929, siga siendo tan actual. Por lo que desprendemos, por desgracia, que el género humano no ha avanzado todo lo que debería. En fin, este trabajo, como has comentado, es fruto de la recopilación de una serie de artículos escritos por el periodista al Heraldo de Madrid en 1928, sí, periódico del que era redactor jefe. Algunos artículos, en el momento de ser publicados, fueron censurados o autocensurados. Y posteriormente fueron recopilados, restaurados y ampliados para su edición definitiva en forma de libro, lo que tuvo lugar al año siguiente. Los pasajes censurados corresponden principalmente a sus crónicas sobre la Rusia soviética y el régimen bolchevique, por sus observaciones sobre el sistema totalitario y la represión que resultaron incómodos para ciertos sectores políticos en España. La Vuelta a Europa en Avión en realidad es un relato muy moderno para su tiempo, ya que el autor recorre nuestro viejo continente en avión y nos va relatando pues todas esas sensaciones que tiene al volar y luego pues lo que ve desde el cielo, las tierras vacías y yermas y las sensaciones que le van produciendo, cosa que es muy interesante porque claro, nosotros ya ciudadanos del siglo XXI ya hemos volado muchas veces.
Claro,
y hemos
no comentamos entonces, las sensaciones esas, pero en aquel tiempo contar qué se sentía
es
uno...
Es fascinante y también para nosotros ahora, ¿no? Entonces, te cuento, durante su viaje Chávez Nogales sobrevuela España, Francia, Suiza, Italia, Alemania y llega a Rusia. Y el relato ruso ocupa más de la mitad del libro. Entonces allí él explora la vida bajo el régimen bolchevique, entrevistó a diversos personajes, como por ejemplo a Ramón Casanellas, que fue uno de los autores del asesinato de Eduardo Dato, presidente del Consejo de Ministros, en 1921. Nuestro periodista analiza pormenorizadamente las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales impulsadas por el comunismo y nos explica cómo, en esencia, mi sensación particular como lectora, qué es el comunismo, en qué consiste y cómo se desarrollaba la vida en la Rusia bolchevique.
Cosa que también muy bien en el maestro Juan Martínez, que estuvo allí y que te la recomiendo, que tienes que leerla.
Lo tengo para próximamente. Exacto. Me tengo que hacer con él.
Porque hay que decir que era un tema muy de interés, la situación de la población rusa de aquel momento, porque hacía apenas 10 años o así que se había producido la revolución, ¿no? Y había muchísimos rusos que se habían exiliado en París. Sí, es decir, ocupaba muchos espacios europeos y esto parece que le interesó mucho a Chávez Nogales.
Entonces, bueno, como lectora, ¿qué conclusiones he podido sacar? Pues a mí me ha impresionado mucho, bueno, pues como cuenta la brutal represión, la pérdida de la libertad, los miles y miles de niños abandonados por las calles, la gente hacinada en las viviendas, la pérdida de la individualidad. Una vida consagrada al Estado en la que la persona, el individuo concreto, es un peón más como en ese inmenso engranaje, ¿no? Y también me han impresionado mucho cuando cuenta las duras condiciones laborales y cómo incluso había balnearios donde iban a reposar esos rotos cuerpos de los trabajadores, ¿no? Otro asunto que también me ha interesado es la pérdida de la feminidad por parte de las mujeres consagradas al comunismo. La absoluta libertad en las relaciones sexuales y la ausencia de religión, aunque él varias veces nos remite a las grandes catedrales e iglesias que siguen allí presentes como testimonio elocuente de siglos de historia. Pero como acabamos de llegar de vacaciones y no quiero que mi primera intervención del nuevo curso de Patrimonio Andaluz sea triste, he escogido un pasaje del libro que procedo a leer y cito.
Venga, muy rapidito, Bárbara.
Sí. Durante los primeros años de la Revolución fueron proscritos inexorablemente todos los atavíos burgueses. Como por ensalmo, desaparecieron los chaqués y los smokines, los vestidos femeninos llenos de encajes y adornos y los sombreros con plumas y abalorios que por entonces se usaban. Todo esto era demasiado peligroso llevarlo en los años de comunismo de la guerra y quedó cuidadosamente guardado. Pero pasado el tiempo, el bolchevismo, firme ya, puede permitirse alguna tolerancia. Hay un indudable renacimiento de los gustos burgueses como consecuencia de las inevitables concesiones a la burguesía. Y aquella pobre gente de la clase media que durante 10 años ha tenido que vestirse con la sobriedad comunista empieza a sacar tímidamente las viejas prendas tan amadas. El espectáculo es sorprendente. Después de 10 años nos encontramos de súbito en Moscú con una mujer vestida irreprochablemente a la moda que se llevaba en Londres o en París al final de la guerra. Estas pobres mujeres de la clase media creen que después de los 11 años de régimen comunista, la moda de Occidente sigue siendo la misma y portan bizarramente sus toaletas anticuadas con una inconsciencia que da pena. Pobre gente. Y seguimos leyendo un poco más abajo y atento. En los primeros años de la revolución, las campañas de la propaganda de la higiene y el deporte dieron ocasión a graciosos excesos. Por ejemplo, a orillas del Moscova acudía una gran muchedumbre de hombres y mujeres para bañarse. Estos bañistas consideraron que el taparrabos era un prejuicio burgués y lo suprimieron. Desnudos, como su madre los pariera, entraban en el agua y salían de ella, merodeaban por los jardines y se tumbaban al sol en los muelles. Pero un día pensaron que esto de andar desnudos por las orillas del Moscova y vestidos por el centro de Moscú era también un prejuicio burgués. En el desnudo no hay ninguna deshonestidad. Y un buen comunista podía mostrar su desnudez en la Plaza Roja sin que nadie tuviera derecho a escandalizarse.
Allá vamos.
Espera. Siguiendo este razonamiento, uno de aquellos bañistas del Moscova subió una mañana al tranvía y se presentó en las calles céntricas con su paradisíaco atavío.
Ahí va.
Según la propaganda comunista, en cuestiones de moral, esto era perfectamente lícito. Y tras aquel revolucionario se lanzaron otros muchos. Uh-huh. Las calles de Moscú empezaron a verse salpicadas de ciudadanos perfectamente en cueros que subían a las plataformas de los tranvías y entraban en los restaurantes con la misma indiferencia que si portasen el más correcto chaqué. Para evitar este grotesco espectáculo, las autoridades comunistas, que no podían invocar razones de moral, tuvieron que hacer una enérgica campaña sanitaria y decían los practicantes del desnudo que su desnudez les exponía al contagio de terribles e innumerables enfermedades de la piel. Había que vestirse para subir a los tranvías e ir al cine, pero no por ningún prejuicio burgués, sino para reservarse de la sarna. Gracias a este arbitrio, Moscú no se convirtió durante el verano en una colonia centroafricana. Porque la vida te da sorpresas.
Porque la vida te da sorpresas y además porque enseguida, supongo que en la Unión Soviética de la época, muy enseguida empezaba a hacer un frío como para olvidarse de semejante costumbre. Te va a encantar el maestro Juan Martínez que estuvo allí, ¿eh? Esos dos flamenquitos paseando por la Rusia de la época, te va a entusiasmar con todas las referencias de vestuarios, etcétera. Gracias, Bárbara. Hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.